La Cámara de Diputados se dispone a finalizar el trámite parlamentario del proyecto de ley de ordenamiento territorial. Es una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que incluye disposiciones sobre uso de suelos, tenencia de terrenos, planes para regular asentamientos y medidas para crear una cartera de tierras en la órbita del Estado. Esta iniciativa, que ya fue votada por el Senado, es una de las prioridades del Frente Amplio y sus diputados la apoyarán hoy cuando se trate en la Cámara. La oposición, en cambio, respaldará algunos de los 84 artículos porque otros artículos le generan reparos, como ya se vio en el trámite en la Cámara Alta. En concreto, por ejemplo, blancos y colorados objetan la posibilidad de expropiar predios que pasen 10 años sin ser explotados, objetan la reducción a 5 años del plazo para que una familia pobre, ocupante de un inmueble, tenga derecho a convertirse en propietaria. Por otro lado, también ha generado controversia que se establezca un máximo de una hectárea para los proyectos residenciales si no tienen calles públicas. Aquí apunta el gobierno con estos puntos polémicos. Vamos a tratar de centrarnos en ellos hoy en la entrevista con el arquitecto Roberto Villarmarzo, director de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
El tablero político.
Arquitecto Villarmarzo, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Antes de ingresar en esos puntos que hoy vamos a poder considerar, los que yo mencionaba recién, creo que es imprescindible tener una visión panorámica, ¿no? ¿Qué objetivo se persigue con este proyecto de ordenamiento territorial, un proyecto ambicioso, extenso, de más de 80 artículos?
Sí, básicamente yo subrayaría dos aspectos. Por un lado, el que apuntalar con normas legislativas procesos de planificación. Es una apuesta a la modernización de la gestión de la cosa pública, de la gestión pública a través de la planificación, que es uno de los centros políticos de este gobierno. Y por otro lado, apuntar a una fuerte descentralización. Es una apuesta a las capacidades de los gobiernos departamentales para gestionar sus territorios, en consonancia con la tradición política y la organización institucional del país. Uh-huh. Esos son los dos centros del proyecto. Es un proyecto efectivamente ambicioso, pero hay que considerar que hace más de 15 años que está discutiéndose un posible proyecto.
Sí. Aclaremos para los oyentes que tengan interés en el texto que está disponible en nuestro sitio web, espectador.com. Quizás ahí puedan incluso mirarlo ahora durante esta entrevista. Pero no, la otra pregunta que quería formularle, arquitecto Villarmarzo, también hablando en términos generales, es, una vez que el proyecto se apruebe, tiene que pasar por la reglamentación por decreto. ¿Qué plazos están previstos entonces para que efectivamente se aplique?
El proyecto, algunas disposiciones se aplican en forma inmediata, otras tienen que pasar obviamente por la reglamentación. El mismo proyecto establece un plazo máximo de un año. Nosotros esperamos hacerlo en menos tiempo. Incluso dos de los títulos que requieren más extensa reglamentación, ya hay un primer borrador de texto que fue presentado en la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial para iniciar la discusión ya hace unos meses. La Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial la integran 69 organizaciones, dependencia del Estado, la Universidad de la República, gremios, cámaras empresariales. Entonces, en ese ámbito es que se discutió este proyecto, fue uno de los ámbitos de discusión de este proyecto. Nosotros empezamos con un taller en la ciudad de Durazno con las intendencias, la discusión de las primeras ideas para el proyecto. Luego el borrador de texto fue presentado en la Comisión Sectorial de Descentralización a la delegación del Congreso de Intendentes. Tuvimos talleres organizados por intendentes en Melo, en Paysandú, en Colonia, en Rocha, en San Carlos. Fue un proceso de hasta para llegar a septiembre de 2006 cuando el Poder Ejecutivo lo elevó al Parlamento.
Si le parece bien, ahora, inmediatamente después de la pausa, ya nos concentramos en algunos de estos temas que yo apuntaba en el arranque. Arquitecto Villarmarzo, los artículos 62 y siguientes habilitan al Estado a llevar adelante expropiaciones que deberán ser indemnizadas de acuerdo a lo que está previsto en la Constitución de la República. Las expropiaciones están previstas para casos de interés general, por ejemplo, la construcción de redes de saneamiento o programas de expansión urbana, y también para los casos de deudas con el Estado. Pero además, en el artículo 63 se introduce la expropiación por incumplimiento de deberes territoriales. Se señala que puede expropiarse un terreno cuando se lo considera productivo o con fin social y se verifica que permaneció 10 años sin explotar. En ese caso, ese predio, una vez expropiado, pasará a formar parte de la cartera de tierras del Estado que se crea por ley. Esta disposición, la de expropiar los terrenos considerados en abandono, es rechazada por la oposición, también por algunos voceros que se han expresado desde el sector privado. ¿Puede explicar cómo funciona? ¿Por qué este mecanismo que se crea ahora?
Parte del convencimiento de que una de las trabas para el desarrollo es la especulación con suelo. El suelo se presta históricamente para atesorar, y eso dificulta, traba el desarrollo, tanto el desarrollo urbano como el desarrollo productivo en otras esferas. El suelo es un recurso productivo imprescindible. O sea, no se puede producir nada si no es arriba de suelo. Entonces, la posibilidad de que el propietario de suelo especule con el suelo traba efectivamente el desarrollo. Entonces, en las legislaciones modernas, para el efectivo funcionamiento del mercado de suelo, tiene que haber mecanismos que permitan volver a poner el suelo en el mercado. O sea, el objetivo es, de la cartera de tierras, lo dice el artículo de cartera de tierras, es devolverlo al mercado.
Pero fíjese, por ejemplo, cuáles han sido algunas de las reacciones. El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Luis Borsari, dijo que el proyecto en este punto implica un atentado contra la tradición de ahorro del país y afecta a todo el mundo, desde el pequeño ahorrista que compra un terrenito pensando en sus hijos, hasta los grandes inversores que se jugaron por nuestro país. Y agregó, es de locos, la historia de Punta del Este está hecha de casos de gente que compra tierras y se las deja a sus descendientes. Ahora, de golpe y porrazo, a estos iluminados se les ocurre que un predio puede ser objeto de expropiación por cuestión social. ¿Cuáles son sus respuestas?
Bueno, que puede ser objeto de expropiación por cuestión social, no se precisa esta ley. O sea, el Estado ha expropiado, no este gobierno, pero hasta el gobierno anterior, numerosos casos de asentamientos irregulares para poder regularizarlos. O sea, la legislación vigente permite expropiar. Aquí la diferencia es que si hay un plan de desarrollo urbano o desarrollo territorial en general, en función de ese plan, se puede expropiar para desarrollar los objetivos de ese plan, que es el desenvolvimiento del mercado, en el mercado inmobiliario en el caso de desarrollo urbano, el mercado de tierras para producir en el caso del ámbito rural. O sea, y además el plan va a tener que prever de dónde salen los fondos, porque hay que indemnizar. O sea, ya no hay confiscación.
No, está claro que no es confiscación, pero es la alteración de la propiedad que una determinada persona o una empresa tenía sobre un predio. Para el cual quizás tenía planes a más largo plazo, ¿no? Hay terrenos que se pueden comprar como inversión y que pueden estar efectivamente más de 10 años sin uso.
Efectivamente, pero si el plan que plantea un desarrollo de ese territorio en un plazo menor, tiene que disponer del suelo para ese desarrollo. Es la sociedad, porque además lo que se genera es un mecanismo de elaboración de planes en el cual hay instancias de puesta de manifiesto, de audiencia pública, que permiten opinar y conformar un consenso social acerca de la necesidad del plan. Y luego el plan es aprobado por la autoridad democráticamente electa, no es el intendente porque se le ocurrió, es la junta departamental que vota. Entonces es una comunidad que cree que hay que desarrollar de determinada manera. Entonces el particular o se sube a ese ómnibus y pone a producir ese suelo, o el Estado, en este caso el gobierno departamental, expropia para los fines del plan. Si tiene los fondos.
Sí, de eso iba a preguntarle también. Pero, ¿qué quiere decir que el terreno no haya sido explotado por más de 10 años?
Bueno, eso lo va a decir la reglamentación, que quiere cómo se mide ese abandono. Eso en la legislación comparada existen mecanismos, ¿no? Por ejemplo, hay legislación comparada que solo el hecho de pagar los impuestos ya no configura abandono. Veremos en el caso de Uruguay, hay otros países, como el caso de España, que el hecho de pagar impuestos no interrumpe el abandono.
¿En qué otros países existe esta herramienta de expropiación por incumplimiento de deberes territoriales?
En Colombia, en Brasil. En Brasil no es del gobierno del PT, ¿no? Es de la época de que cuando el presidente era Fernando Henrique Cardoso. Uh-huh. En el caso de Colombia. Es modernizar la legislación en América Latina, ¿no? Después hay otros países, Chile tiene formas parecidas, y en Europa prácticamente en todos los países.
El otro punto delicado, decía yo, es cuánto se paga como indemnización en una expropiación de este tipo, porque por un lado se está alterando la voluntad del propietario, quizás él tenía planes a largo plazo y estaba esperando un momento para llevarlos adelante. Ese es un punto conflictivo. El otro punto conflictivo es, bueno, está bien, me expropian el terreno, pero ¿cuánto me pagan? ¿En qué medida se va a pagar en esos casos un precio razonable? ¿Qué se sabe con respecto a eso?
Bueno, la justicia uruguaya no ha habido nunca una denuncia pública de que haya fallado contra los propietarios de suelo. Y el proceso no se cambia, el proceso de expropiación que está en la ley de expropiaciones de 1912 por esta ley. O sea, va a ser en definitiva el juez el que tome la decisión. Lo que sí se introduce es una norma general respecto a la valorización, a la tasación de los bienes inmuebles, que es que cuando el plan implique modificaciones de valor, se van a tener que tomar los valores antes del plan. O sea, si el terreno es rural y vale 20 centavos el metro cuadrado, y el plan lo pasa a terreno urbano y pasa a valer $20 el metro cuadrado, esa valorización que provoca el plan, el juez no la va a poder tener en cuenta a efectos de la tasación. Uh-huh. Y eso es de estricta justicia, o sea, las decisiones de los gobiernos, de las juntas departamentales, cambian enormemente los valores de la tierra y no es justo que eso se lo apropie totalmente el propietario de suelo.
¿Qué pasa si se trata de inmuebles propiedad del propio Estado?
Allí lo que existe...
Acá un oyente plantea un caso, ¿qué pasa con los campos del Banco Hipotecario en Cuchilla Alta? Ese es un ejemplo concreto.
Hay muchos ejemplos, incluso en terrenos urbanos, no solo en terrenos rurales. Allí hay disposiciones que existen hoy respecto al Instituto Nacional de Colonización que se podrían ejercer en el ámbito rural, y en los ámbitos urbanos se introduce la posibilidad de que pasen a la cartera de tierra, en este caso. Obviamente va a haber que si lo precisa un gobierno departamental va a tener que pagarlo, como en el caso en particular, ¿no? A menos que llegue a un acuerdo de probablemente de precio, ¿no?
Uh-huh. El diario El País también informó que hay rechazo en el sector turístico e inmobiliario al artículo 83 en numeral 3, inciso C, cuando dice: con carácter general, en las actuaciones residenciales, de turismo residencial o similares, el área comprendida entre componentes de la trama de circulación pública no podrá superar un máximo de 10.000 metros cuadrados, cualquiera sea el régimen de propiedad. O sea, si yo entendí bien, eso es que hay un máximo de una hectárea para proyectos residenciales que no tengan calles públicas, ¿no? Esa sí, es la traducción.
Sí, eso fue un agregado que se hizo en el Senado en plena sesión, no en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sino en la sesión. Estuve en ese momento. Fue un agregado pensando en las áreas urbanas. Lo que hemos conversado con los diputados y senadores es que seguramente hay que hacer un ajuste pensando en emprendimientos en áreas suburbanas. en suelo suburbano, en el cual tal vez esa limitación sea, si bien en las áreas urbanas es absolutamente de recibo, en áreas urbanas seguramente requiere un ajuste de texto, que lo que se ha planteado es hacer un proyecto, inmediatamente un proyecto de ley para corregir ese aspecto, ¿no?
Ajá, no, porque veía que, por ejemplo, es una disposición esta que ha generado preocupación incluso en representantes del Frente Amplio de Maldonado. El presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Gastón Pereira, advirtió sobre esta norma.
Sí.
Dijo, están preocupados por, en particular, este artículo, y han hecho algunos comentarios al respecto, ¿no? Dijeron, el turismo de alto poder adquisitivo no tendrá posibilidad de desarrollo con la actual redacción de ese texto. No se podrán realizar urbanizaciones de propiedad horizontal que superen la hectárea. Esto imposibilita el desarrollo de countries, clubes de golf que necesitan unas 40 hectáreas o loteos que pretenden realizarse al amparo de este régimen, generando una peligrosa inseguridad jurídica en los departamentos de la costa sur.
Sí, los primeros que han, ante la aprobación del proyecto han planteado el tema han sido varios intendentes, y a raíz de eso es que se resolvió, que los diputados resolvieron conversarlo más extensamente y plantear una ampliación para estas situaciones, no solo de turismo, sino de residencia por clima o residencia climática, ¿no? De contraestación, que es una tendencia que todavía no se ha confirmado en Uruguay, pero que hay operadores que están buscando atraer capitales para este tipo de residencia. La dificultad ha sido el mal uso de alguna de estas disposiciones en generándole luego problemas a las intendencias, ¿no? De emprendimientos que después se desentienden de infraestructuras urbanas incompletas, etcétera. Entonces, la limitación se planteó en ese sentido, con una visión muy crítica justamente a la ley de urbanizaciones de propiedad horizontal. Ese es el origen. Entonces lo que se plantea es un estudio más profundo que nosotros, ante esos planteamientos de varios intendentes, estamos elaborando técnicamente para conversar con los diputados y senadores.
Pero entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a votar igual esta disposición? ¿Va a salir el proyecto del Parlamento y luego se va a corregir con otra ley?
Bueno, yo no puedo saber exactamente lo que van a hacer. Lo que me han transmitido algunos diputados es que la intención es esa, y inmediatamente aprobar una ley que corrija este aspecto, no devolver el proyecto al Senado con una corrección ahora, porque además no está hecha, no está conversada, no estuvo en todos los debates durante estos dos años. Entonces el tema pasa por una elaboración reconociendo los distintos aportes sobre el tema, como se ha hecho con el resto del texto, ¿no?
Si le parece, después de esta pausa vemos algunos otros de los artículos del proyecto de ley de ordenamiento territorial. Antes de pasar a otro de los artículos, arquitecto Villarmar, yo le planteo dos preguntas que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, este oyente, más que preguntar, propone que primero el Estado disponga de todas las tierras que posee para después tomar más y crear esa cartera de tierras. ¿Qué dice usted a propósito de esta observación?
Bueno, primero, no todas las tierras del Estado están en los lugares en que los planes las precisan. O sea, cuando se hagan los planes, si hay tierras del Estado en los lugares en que los planes disponen, obviamente yo coincido con la apreciación del oyente. En el caso que en muchos de los casos las tierras que tiene el Estado no son aptas para los fines de los posibles planes. No se puede hacer una afirmación en abstracto. El proyecto de ley asume que estas disposiciones se van a aplicar en función de planes de ordenamiento y desarrollo territorial.
Y otra de las preguntas viene de parte de Marcelo, que consulta, ¿con esta ley podremos dejar de ver los múltiples esqueletos de edificios sin terminar que se ven en distintas ciudades?
Bueno, es una de las aspiraciones del proyecto de ley. Cuando uno recorre las centralidades, sobre todo de las ciudades intermedias y grandes del país, y en particular Montevideo, no solo el centro principal, sino en general las centralidades, una de las situaciones más chocantes y dramáticas es la enorme cantidad de edificios tapiados o de baldíos. Es una situación excepcional en América Latina, ¿no? Lo que pasa en la ciudad vieja de Montevideo. El número impresionante de esas situaciones, producto de, en el caso de la ciudad vieja de Montevideo, del área central de Montevideo, del ciclo especulativo que culminó con la crisis del 82. O sea, son más de 20 años de fincas abandonadas, de baldíos, de situaciones inconvenientes. Entonces, el impuesto a los baldíos que está previsto en nuestra normativa no ha resultado suficiente. O sea, hay propietarios que pagan 12, 15 veces el valor de la contribución inmobiliaria y mantienen esos baldíos. Entonces, acá se buscan nuevos instrumentos de actuación en el marco de planes que permitan resolver esas situaciones, ¿no? Nadie, ¿quién puede creer?
Pero supongamos eso, supongamos ese caso, un baldío en la ciudad vieja, que está 10 años en abandono, esta ley habilita a expropiarlo. Pero ¿y eso quiere decir que es el propio Estado quien después va a hacer un proyecto allí? ¿Cómo se operará en ese caso?
No, justamente lo que se prevé en el proyecto es que vuelva al mercado. Ajá. Que hoy puede, según algunas visiones jurídicas, de acuerdo a la legislación vigente, no lo podría hacer.
Bien, vamos al último de los artículos que yo quería consultar con usted hoy, arquitecto Villarmarzo, que es el 65, el que establece la prescripción adquisitiva, ¿no? El que permite que una familia pobre, si ocupa un inmueble durante 5 años, termine reclamando la propiedad. La redacción es un poco más compleja que esto. Dice, aquellas personas cuyo núcleo familiar no supere el nivel de pobreza en sus ingresos y que, no siendo propietarias de inmuebles, sean poseedoras de un predio no público ni fiscal, con aptitud de ser urbanizado de acuerdo con el instrumento de ordenamiento territorial aplicable, destinado a su vivienda y la de su núcleo familiar durante un periodo de 5 años, podrán solicitar a la sede judicial competente se declare la adquisición del dominio sobre el mismo por el modo de prescripción. ¿Qué significa esto? ¿A qué se apunta con una disposición así?
Bueno, es exactamente a lo mismo de lo que veníamos conversando. La situación de los llamados asentamientos irregulares es, en los últimos por lo menos 20 años, no es una actuación espontánea de familias necesitadas, sino que se aprovecha esa necesidad de las familias para hacer una especulación con suelo. El aumento de valor y a los precios que ha expropiado el Estado, como yo hoy decía, de las tierras donde hay asentamientos irregulares, ha favorecido a los propietarios. Entonces los propietarios o han promovido a través de agentes inmobiliarios informales o han simplemente tolerado o hecho la vista gorda para que eso sucediera para aumentar, valorizar su suelo. Entonces, esa es la realidad. El propietario se favorece con el asentamiento. Entonces, esto es lo que busca, que el propietario cuide su suelo. Entonces, por eso el mismo texto plantea que la sola acción del propietario, iniciar acciones del propietario, interrumpe cualquier prescripción. Entonces, como esto va a ser a través de un juicio de prescripción, o sea, los ocupantes van a tener que presentarse al juez, y va a ser el juez el que va a decretar la prescripción, como es el régimen de prescripciones en nuestro país, ¿no? Eso no cambia. Si el propietario hizo la denuncia policial, no se interrumpió el plazo de 5 años. O sea, lo que busca es que el propietario cuide su suelo y además lo ponga en el mercado. No especule con el suelo, es la misma filosofía. Nosotros lo que busca esto es un eficiente mercado de suelo que está trancando el desarrollo.
¿Usted conoce algunas de las opiniones críticas que se han divulgado? Por ejemplo, la del doctor Juan Andrés Ramírez, que ha dicho que es un mamarracho y una barbaridad jurídica aplicada, sí, a un instituto que tiene 2000 años de antigüedad. No es cuestión de meterle pluma así.
Por ejemplo, viene del derecho romano, el instituto, este instituto de la prescripción adquisitiva acortada, viene del derecho romano. No es un invento, lo tomaron los brasileros en la ley que yo mencionaba, el estatuto de la ciudad, que el presidente Enrique Carrozo vetó muchos artículos, este no lo vetó. Mm.
Claro, pero hasta ahora esta posibilidad regía con un plazo de, ¿cuánto era? 30 años.
Claro, lo que pasa es que con el plazo de 30 años no desestimula al propietario a que habilite o facilite la ocupación de sus...
Ahora
de
el plazo pasa a ser de 5 años.
Pasa a ser de 5 años, con lo cual el propietario va a tener que cuidar su suelo. Porque nadie le va a pagar cuotitas, como está pasando en el área metropolitana sobre todo, pero también en el litoral, que el propietario cobra cuotitas por a los ocupantes y después reivindica que incluso ante la justicia el Estado les expropie porque tiene ocupantes.
Ahora, Ramírez advirtió, por ejemplo, no se sabe cómo se mide el nivel de ingreso. Deben ser los 5 años de continuo que esta familia pase bajo el nivel de pobreza. ¿Quién se hace propietario? El núcleo familiar no es un sujeto de derecho. Entonces, ¿quién sería el dueño? ¿El padre, la madre, el tío o el padrastro? Hay un propietario despojado, el Estado o un particular que no sabe si sería en 30 años, en 10, con justo título y buena fe, o en 5. ¿Cómo hace para saber el nivel de ingreso de los que están poseyendo su inmueble? En fin, son algunas de las preguntas que apuntan a imprecisiones que por lo menos tendría este artículo.
El artículo es un artículo genérico, como deberían ser las leyes. Nosotros estamos bastante acostumbrados en el país de leyes, incluso en la Constitución, que definen hasta decimales. Parte lo va a regular la reglamentación y parte va a ser decisión de los jueces, como corresponde.
O sea, usted dice que todos estos detalles que faltan en el texto vienen luego en la reglamentación.
Esa es la intención.
¿Y qué pasa si un terreno pasa más de 5 años en esa situación, pero porque está corriendo un trámite sucesorio, por ejemplo?
Bueno, si hay un trámite sucesorio, hay mecanismos justamente que plantea la ley para que haya alguien que se ocupe del cuidado de las propiedades. Sí. No quedan abandonadas, porque no debieran quedar abandonadas. De repente la persona física o jurídica que le toca esa responsabilidad no la está cumpliendo, pero está previsto.
Sí, pues es una preocupación que plantea, por ejemplo, Pablo de la Comercial. ¿Qué pasa con las sucesiones? Hay casos en los que ocurre que pasan muchos años para poder regularizar.
Sí, pero el terreno está protegido. O sea, si es un apartamento, hay alguien que está encargado de pagar los gastos comunes, aunque esté en trámite de sucesión.
Y otra pregunta.
La situación más compleja que hay, si hay casos, es cuando hay propiedades que en general no son de personas físicas, sí, suelen ser de personas jurídicas, que han entrado en concordato y luego múltiples embargos, juicios. Sí,
acá hay un ejemplo que plantea también uno.
No se sabe de quién es.
En la esquina de Maldonado y Boulevard Artigas, lo que fue la sede de aquella mutualista Empleados Civiles de la Nación, ¿no? En la esquina de Maldonado y Boulevard Artigas viven intrusos y es una cueva de ladrones. ¿Con este proyecto esta gente puede llegar a ser propietaria de ese inmueble? Pregunta Héctor.
Bueno, no sé el propietario quién es ni qué está haciendo, y además esos posibles ocupantes tendrían que iniciar, contratar un abogado e iniciar un juicio de prescripción. O sea, de cualquier forma, las familias que en esta situación,
claro,
tienen
digo,
que iniciar un proceso de formalización, van a tener que después pagar contribución inmobiliaria. O sea, no es y además la propiedad que pretendan que prescriba tiene que ser proporcional a su residencia. O sea, no puede una familia pretender que prescriba una propiedad de 5.000 metros cuadrados para vivir.
Claro, pero
está claro en el texto.
Uh-huh. No, pues en este caso es notorio, todos los vecinos del barrio saben que allí viven personas que se dedican lisa y llanamente a la delincuencia, pero que podrían quizás ampararse en esta ley para terminar siendo propietarios.
Bueno, eso lo tendrá que decidir el juez. Yo no creo que un juez falle en ese sentido. Pero los jueces también pueden equivocarse.
Arquitecto Roberto Villarmarzo, director de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas.
Muchas gracias. Buenos días.